Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Permíteme ponerles en la pantalla que estamos viendo a la creación y el diluvio. Esta es la lección número 73 en esta serie que estamos estudiando. Y ahora pues los llevo al versículo, los versículos últimos que vimos en la clase anterior. Y como les comenté, pues este es el inicio. Este Génesis 2, 8, 17 nos da el inicio a nosotros del medio ambiente perfecto que Dios creó para el hombre en el jardín del Edén. Es la zona central del Edén. Pónganle ustedes Edén como un país, ¿okay? Como una nación. Era el Edén, no había nadie ahí, pero era una zona territorial grande. Y dentro de esto, en el centro del Edén, pone el jardín del Edén, y es ahí donde Dios prepara todas las cosas para el hombre, ¿okay? Tiene todas las comidas, todos los árboles frutales. El hombre no era carnívoro entonces, simplemente era vegetariano y tenía todo lo que necesitaba para su dieta. Todo se lo había provisto Dios. Dios fue el que plantó el jardín. No fue el hombre el que lo plantó, el hombre lo cuidaba. ¿Okay? Fue Dios el que lo plantó para él. Entonces, ese es el inicio de la dispensación del medio ambiente perfecto que se extiende desde la creación del hombre hasta la caída del hombre, que ocurre según pues más o menos lo que se puede pensar cuando tenía Adán 93 o 100 años más o menos. No se sabe qué edad tenía él cuando cayó, pero cayó. Y ese es el mismo periodo en el que nosotros vemos que Dios le da la responsabilidad al hombre, asunto que llega a ser el tema del examen para la dispensación, esa dispensación en particular. Entonces, usamos el nombre de medio ambiente perfecto porque Dios en su bondad proveyó un medio ambiente perfecto para el hombre. Perfecto en toda manera posible. Nosotros hemos visto la creación del hombre en el versículo 7 y ahora Dios crea un lugar para el hombre y ya se había creado pues el medio ambiente general en Génesis capítulo 1, o sea el medio ambiente de la tierra misma y todos los sistemas operativos en la tierra, pues la biosfera, la atmósfera, pero ahora Dios crea un medio ambiente específico para el hombre, el cual es un jardín. Es una maravilla lo que Dios crea para él. Entonces, en el primer capítulo de Génesis, Dios creó las plantas y los árboles al final del tercer día. Dios ya había creado todos los tipos de árboles en el tercer día y ahora va a tomar la semilla. No dice en este texto que él creó o bará o asá, no utiliza ni uno de los verbos, sino que ahora está tomando la semilla de los árboles que ya existían, que ya había creado, y comenzó a diseñar el medio ambiente inmediato para la raza humana. El medio ambiente inmediato es este jardín del Edén, que era una belleza, básicamente. No solamente era una belleza estética, o sea, que tú veías eso de una maravilla, sino que también tenía todos los frutos necesarios y toda la comida necesaria para que el hombre se nutriera. Entonces, y ahí pues la palabra hebrea es nata, así como suena en el español con el acento en la A, nata, que significa plantar, establecer, fijar, extender. Esta es la palabra normal entonces que se utiliza para plantar árboles o una viña en el hebreo. Entonces, y fue utilizada metafóricamente para plantar una nación, que él planta la nación de Israel. Entonces, así como plantó la nación de Israel, él es el que plantó el jardín y estableció el primer examen de la abolición en el jardín del Edén. Recuérdense que el hombre, el alma del hombre está compuesta del conocimiento de sí mismo, volición, mentalidad y conciencia. La volición es la parte del hombre que determina el conflicto angélico, ¿okay? Y por eso viene el examen acerca de su volición o voluntad. Y en el versículo 8 ustedes pueden ver que dice, y plantó el Señor Dios un huerto, ese es el jardín, hacia el oriente en el Edén. Hacia el oriente. Entonces yo aquí les puse esto porque yo quiero que ustedes se den cuenta que si la ubicación es esta, este es el norte, el sur, este es el oriente, este es el este, u oriente, y este es el oeste. Occidente, ¿verdad? Occidente. Yo tengo problemas con esto del oriente y del occidente. Si tienen problemas, recuérdense de la raza china. La raza china está en el oriente. Por eso le llaman los orientales. ¿Okay? O sea que fácil puede recordarse de esa manera, porque los orientales están al lado este, están hacia Miami. De aquí, no, estás hacia Miami. Entonces, o sea que el Edén es un área grande y como una subsección, ahí hay un jardín plantado y está designado como parte del oriente, en la parte oriente del Edén. Así está. Y vemos a un pasaje en Ezequiel 28, el cual describe la caída de Satanás. Y ahí es donde él dice que él estaba en el Edén, el jardín de Dios. Estaba en el Edén, el jardín de Dios. O sea que la palabra Edén, entonces, está ligada al pasaje del jardín de Dios. Y no lo que llamamos el jardín del Edén, donde Adán y la mujer fueron puestos. Miren la diferencia que existe en lo que les acabo de decir, ¿ok? Porque la palabra Edén está ligada al pasaje del jardín de Dios. Y eso es algo muy importante. Dios tiene el Edén. Y ese lugar, y ese es el lugar donde Dios moraba, pues aquí en la faz de la tierra. Y podemos pasar por un estudio minucioso. Yo les di ya algo de esto en el pasado, pero les voy a dar un poquito más acerca de la morada de Dios en la tierra. Él moraba en el jardín. Él continuaba morando en el jardín y puso dos querubines afuera para guardar el camino del árbol de la vida. A la final, Dios retira su presencia de la tierra antes de la inundación en Génesis 9. Pero Dios moraba en el jardín también, en la parte oeste del jardín. O sea que ahí estaba la presencia del Señor y era el lugar donde Él se reunía con el hombre. ¿Okay? Fíjense qué interesante. Dios, estamos hablando del Padre. ¿Okay? Ahora, recuerden que no es sino hasta después de la inundación de Génesis 9 que Dios establece o delega la autoridad judicial a la raza humana, porque Él estaba ahí para determinar estos asuntos. Y si estamos correctos, la población de la tierra antes de la inundación de Noé era de por lo menos 2.5 billones de personas. ¿Oyeron eso? 2.5 billones, 2.500 millones de personas antes de la inundación. Quizá el doble de eso. ¿Okay? Y el motivo por el cual era tan grande se debe a que ahí había por lo menos 9 generaciones viviendo a la vez. 9 generaciones de personas. Cuando nace una, habían personas que tenían 700 hijos. ¿Okay? Y las mujeres eran tan fuertes y tan fuertes que eso no era nada para ellas. O sea, que era algo tremendo y esos hijos tenían hijos y hijos tenían hijos. O sea, eso era tremendo, pues. Y recuérdense que en esa época se podía casar hermano con hermana, primo con prima, tío con sobrino o sobrina. O sea, no había límites. Simplemente era renta suelta, pues. Entonces, ellos manejaban las operaciones judiciales en las generaciones antiguas, pues. Las operaciones judiciales en la escritura normalmente son identificadas con el uso de la palabra espada. La espada habla de la ley. Y la única espada en los primeros 3 capítulos de Génesis es la del querubín puesto fuera del jardín. O sea que aparentemente Dios gobierna directamente y a través de sus ángeles ejercitaba la función judicial antes de la caída. Antes de la caída. ¿Okay? Entonces, esto está basado en evidencia muy delgada, sí, pero existe esa declaración en la Biblia en Génesis 6:3. Se las voy a poner aquí para que ustedes se den cuenta. Dice lo siguiente: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Okay? Fíjense lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y esto ya, pues, nos habla de un evento en particular. Ahora, lo que tenemos que ver es que esta palabra traducida como contenderá, la palabra contenderá que ustedes ven aquí en la no contenderá, lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Aquí, no contenderá. Pues esa palabra es una legomenon hapax o hapax legomenon. Legomenon hapax quiere decir una palabra que solamente aparece una sola vez en la Biblia. ¿Okay? Una sola vez aparece esa palabra. Y claro está, por eso se le denomina de esa manera. Y es un término técnico para una palabra que se usa solamente una vez en el cuerpo literario, en cualquier cuerpo literario. Y es muy difícil, le estoy diciendo esto, que es una palabra que solamente ocurre una sola vez, porque es muy difícil trabajar con una palabra y saber lo que significa si solamente es utilizada una sola vez. ¿Por qué? Porque las definiciones de las palabras son determinadas no solamente en el diccionario donde se encuentran, sino también por el uso. Y si tú esa palabra no la ves utilizada en otros lugares, entonces es muy difícil darle una definición a esa palabra, ¿correcto? Es utilizada una sola vez. Los diccionarios simplemente reflejan el uso de la palabra cuando nosotros vemos lenguajes cognados, que son similares, que se utiliza, que en la cual la palabra fue utilizada. Y los lenguajes cognados eran el ugarítico, el fenicio y el acadio, donde se utilizó esa palabra. Y en esos lugares que está utilizada aquí en el hebreo, ha sido traducida como contender. Aquí está traducida, ¿verdad?, como contender en la versión de la Reina Valera, ¿okay?, que significa morar, morar, residir con. O sea que Dios dice que Él no va a residir con el hombre más, y removió su presencia en el tiempo del diluvio. Entonces, yo quiero ponerles aquí a Génesis la misma palabra, el mismo versículo, pero en la Biblia de Jerusalén. Y dice, entonces dijo Yahvé o Yahweh, recuérdense que esa palabra no, eso es una transliteración de la palabra Yahweh, porque en el hebreo no hay V, en el alemán no hay W, ¿verdad? Entonces lo tradujeron de esa manera y nosotros tenemos la traducción en el español que viene de rasgos alemanes, porque eran los que traducían estas cosas con más singularidad. Entonces dijo, no permanecerá. Fíjense que ahí dice permanecerá. Se cambia, o sea, no residirá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne y sus días son 120 años. Pero aquí dice en el hombre, pero no es en el hombre. Aquí es que cada versión tiene, aquí dice con el hombre. No residirá mi espíritu más con el hombre. ¿Ok? ¿Sí se están dando cuenta de esto? Con el hombre. Entonces, depende de qué versión leas, pues puedes tener un poquito de problemas tratando de ubicar con certeza la definición de lo que de lo que estás leyendo. Entonces, su presencia, que es la residencia de Dios, del Espíritu Santo, regresa en el Éxodo, cuando Él mora en el tabernáculo, cuando Dios mora en el tabernáculo. Antes del diluvio lo retira, después del diluvio pasa un periodo de tiempo prolongado. Después del diluvio, entonces en el monte, en el Éxodo, es que Dios pone su presencia de nuevo en el tabernáculo. Entonces, ahora mora en el tabernáculo y es entronado entre los querubines sobre el arca del pacto. Y después su presencia sale o se retira cuando Israel se torna negativo. De nuevo sale la presencia de Dios. Ezequiel vio a la gloria Shekinah partir y regresar en la encarnación. O sea que aquí vemos un profeta, el profeta Ezequiel, que ve a la gloria Shekinah, que era la que residía en el templo, de día se veía como pilar de humo y de noche se veía como columna de fuego. Bueno, ahora nosotros somos la morada de la gloria Shekinah. A nosotros nos mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo hace la morada para el Hijo, y el Hijo y el Padre moran en nosotros. Entonces, quiero que sepan eso porque es muy interesante. Ezequiel vio la gloria de Shekinah partir y regresar a la encarnación, y después, al final de la encarnación, se encuentra su salida en la Asunción. El Espíritu Santo entonces después regresa y mora, la morada del Espíritu Santo forma un templo en el cuerpo del creyente para la morada de Jesucristo y para la morada del Padre. O sea que la morada de Jesucristo va a partir en el rapto, cuando se ha retirado el que lo detiene, que es la iglesia individual. ¿Quién es la iglesia individual? Cada uno de nosotros es la iglesia. ¿Okay? Y en nosotros reside el Espíritu Santo. Cuando venga el rapto es retirado. La morada aquí en la faz de la tierra. Entonces viene el sistema que existía en el Antiguo Testamento durante el transcurso de 7 años. O sea que la morada de Jesucristo va a partir en el rapto y va a regresar en la segunda venida, cuando personalmente Él regresa para gobernar a Israel y el mundo entero en su reino milenario. O sea que Dios moraba en el Edén, y en algún lugar al este del Edén Dios plantó un jardín para que el hombre la habitara. Entonces les quiero poner aquí a Génesis 2:8 de nuevo, 2:8 y 9, que nos dice lo siguiente: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en el Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y asimismo en el medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí tenemos algo ya que es sumamente interesante, porque ahora Dios está fijando algo en la faz de la tierra. Fíjense que Dios pone al hombre que él formó en ese jardín, y Dios causó que todas las cosas crecieran y fueran agradables a la vista y fueran buenas para comer. Aquí la palabra clave es todo, todo, ¿okay? Y perdón, permítame ponerle ese versículo, todo, ¿okay? Todo era bueno. Miren, aquí está la palabra, era agradable. Dios hizo brotar la tierra, perdón, ahí está, todo. Formar de la tierra todo. Esta es la palabra clave. ¿Por qué es la palabra clave? Lo que les trato de decir es que Dios no es mezquino. Dios da en abundancia. Él, sus recursos se los da a sus hijos. Nosotros no tenemos que preocuparnos cuando nos pasa algo malo, ¿okay? Incluyendo pérdida de trabajo. Hoy, miren, las cosas se van a poner más difíciles, ¿okay? Más difíciles, porque lo que están tratando es de cerrar al país. De una forma u otra, ellos están tratando de hacer esto para que la gente no trabaje. Yo, por ejemplo, en mi negocio, nosotros estamos operando a casi al 70% ahorita de lo que teníamos anteriormente, ¿okay? Y todos los negocios están así. La gente está temerosa, la gente no sale. ¿Y qué pasa cuando no hay negocio? Pues, si no hay negocio, pues no hay trabajo, ¿okay? Y vienen, despiden a la gente. Solamente los que han orquestado todo esto, que son los grandes comercios internacionales, ¿okay? Los globalistas, los que van a retener el negocio, porque ellos tienen, ellos se han determinado la autoridad de estar abiertos. Ellos sí pueden, son esenciales, de acuerdo con ellos, ¿okay? ¿Por qué creen ustedes que hay la escasez de carne y la carne está tan cara? Porque cerraron una cantidad de plantas. De paso, muchas de esas plantas son, ¿quién creen que son los dueños de esas plantas? Los chinos. Los chinos compraron cantidades enormes de terreno, ¿okay? Y de producción. Ellos van a la producción esencial del país, ¿okay? Pero lo cerraron con este asunto de la pandemia. Uno o dos casos de coronavirus. Ahora dicen que la carne está, que tiene coronavirus, y cerraron las plantas, ¿okay? Señores, si tú pones un bistec en el asador, ¿qué virus va a sobrevivir eso? ¿Ah? O sea, no tiene sentido lo que ellos dicen. O sea, que es algo, es una tontería. Pero la gente, pues, que no tiene conocimiento, se lo cree, y somos ovejas. Nos dirigen como les da la gana. Ellos se dan cuenta que nosotros todos somos ovejas. Y que lo único que tienes que hacer es infundir pánico. Y bueno, ahí se sale corriendo a las ovejas, se tratan de ocultar porque no tienen cómo defenderse. No se pueden defender por sí mismas. ¿Ten? Entonces, eso es lo que ellos han, a través de la psiquiatría y la psicología, ellos han llegado a conocer eso y lo están implementando. De todas maneras, pues, lo que les trato de decir es que Él no es el que retiene cualquier cosa buena a su pueblo. En el amor, Él provee todo y más allá de lo que el hombre necesita. Ahora les voy a decir una cosa súper interesante. El creyente maduro tiene gracia sobreabundante. La gracia sobreabundante produce para la persona más allá de lo que tiene para otra persona. No tiene que tener miedo. Dios te cierra una puerta, te abre otra puerta. Y le vas a dar gracias a Dios que te cerró la primera puerta. Porque ahora lo que pasa es que va a ascenderte. ¿Okay? Te va a ascender. Entonces, eso, nosotros tenemos que saber eso. Yo, por ejemplo, sabiendo el problema que existe, yo no tengo ningún temor cerca del negocio mío. Para nada. Porque yo sé que, ¿quién me lo dio? Dios. Dios me lo dio. Ustedes saben, yo les he contado cómo es así todo esto. Y Dios es el que lo mantiene. Yo lo único que tengo que hacer es lo que tengo que hacer, nada más. ¿Okay? Entonces, y para Él, suyo es todo. Todo lo que tenemos es de Él. Y nosotros somos de Él y Él nos ama a nosotros. Entonces, no tenemos que tener temor. Si Dios no es un Dios que simplemente hace las cosas porque son funcionales, quiero que sepa, sino que Él crea las cosas con una forma hermosa y que sean atractivas al ojo. Él no simplemente hace crecer árboles que produzcan buenos frutos para comer, sino que además hay un placer estético en los árboles, además de proveer todo lo necesario para comer. Entonces Él va más allá de eso. Cuando hablamos de valor estético, estamos hablando de la belleza que Él produce. Nosotros a veces nos quedamos atónitos de ver una salida del sol o la caída del sol, o te vas de viaje a las zonas rurales y ves esas montañas espectaculares, y ves, o sea, cosas que, o sea, Dios las creó. Eso es el diseño de Dios. El hombre trata de imitar las cosas de Dios, pero Dios es el que crea todas esas cosas. Entonces, todas las categorías de frutos y vegetales estaban disponibles al hombre, porque en ese entonces el hombre era vegetariano, y Dios no simplemente suple unas cuantas cosas, Él suple todo en abundancia para el hombre. Además de eso, dice, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está la prueba, entonces. Más adelante vamos a ver esto con más detalle, pero por ahora pues veamos la doctrina de la suficiencia, que es la provisión de Dios para el hombre, y esa provisión siempre es suficiente. Recuérdense eso, con esta doctrina ya lo tienen todo. La provisión de Dios para el hombre siempre es suficiente, siempre. Entonces, la suficiencia significa que siempre hay lo suficiente para cualquier situación, o hay lo suficiente para lograr el propósito o la labor o misión de Dios. Segundo, la suficiencia puede implicar apenas lo suficiente. Nada más, ni más ni menos, pero lo suficiente es suficiente. ¿Sí me explico? Pero a través de la Escritura, la gracia de Dios siempre está caracterizada por una abundancia más de lo suficiente. El tercer punto que les quiero dar es que antes de la caída, lo suficiente vino del amor de Dios, antes de la caída del hombre. Su amor proveyó un medio ambiente suficiente para la raza humana que existía, y era el hombre y la mujer. El cuarto punto es que la suficiencia después de la caída proviene de la gracia de Dios. Después de la caída ya no viene del amor de Dios, sino de la gracia de Dios. Y la gracia es la expresión del amor de Dios a alguien que no se lo merece, a alguien que no lo amerita. Entonces, el punto número 5 es que el amor es el punto de contacto entre Dios y el hombre antes de la caída, el amor. Después de la caída, la justicia llega a ser el punto de contacto del hombre con Dios. La justicia de Dios se tiene que satisfacer. Y tú no la puedes satisfacer por tus propias obras, porque ya tú tronaste, de nacimiento tronaste. Y además de eso eres pecador. ¿Por qué pecas? Porque te gusta. ¿Y por qué pecas tanto? Porque te levantas temprano. ¿Okay? Así de simple. ¿Okay? Entonces Dios tiene que lidiar contigo en su gracia. En su gracia. Después de la caída, el punto de justicia llega a ser, la justicia llega a ser el punto de contacto. Entonces, les quiero dar algunas ilustraciones. La provisión de Dios del maná a los judíos cuando salieron de Egipto fue muy interesante. Siempre les dio a ellos lo suficiente. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos que Jesús está alimentando a 4,000 personas y también vemos que está alimentando a los 5,000, ahí vemos el milagro de los panes donde Él les da a ellos, y a la final tenían 12 cestas de comida sobrante. Él da más de lo suficiente. El deseo, o sea, que siempre da más de lo suficiente. La gracia de Dios es suficiente, pero frecuentemente Él da en abundancia, más. Ahora, el séptimo punto que le quiero dar es el siguiente. La suficiencia de Dios es abundante para todos en la salvación. La suficiencia de Dios. La salvación no es solo para los creyentes. Esa es la doctrina herética del hipercalvinismo. ¿Sí me escucharon lo que les dije? La salvación no solamente es para el creyente. No, la salvación es para todos, para todas las personas. O sea, tienen la opción de creer en Él. Pero el hipercalvinismo dice que Dios escogió solamente a ciertas personas para ser salvas. Pero eso no es así. Él le ofrece la salvación a todos porque Jesucristo murió por todos, por todas las personas que existen en la faz de la tierra. Miren lo que dicen las Escrituras. Les voy a poner 4 Escrituras aquí. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Y después dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, en 1 Timoteo 4:10, puesto que nuestra esperanza es en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen, de los creyentes. Claro está, Él ofrece la salvación, murió por todos, pero solamente son aquellos que creen que Él lo hizo, que reciben la salvación. Ya la proveyó Él, pero la persona la tiene que aceptar por medio de su libre albedrío o volición o voluntad. Tú tienes que aceptarla. Si no la aceptas, pues no es tuya. Después de esto, también vemos a Juan, 1 Juan 2:2. que nos dice, Él mismo, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Murió por todos, señoras y señores. Chinos, pakistaníes, musulmanes, no importa quién sea, no importa de qué continente, no importa de qué raza, no importa de qué lengua, no importa qué religión tengan. Murió por todos. Murió por Nancy Pelosi. ¡Wow! Oye, eso dice, ¡wow, qué bárbaros! ¿Ah? ¿Eh? Por Fidel Castro murió. Imagínense ustedes. Bueno, murió por el que está allá en Venezuela. ¿Cómo se llama? Por Maduro. Murió por Maduro. Murió. Y si Maduro cree, se salva. Y si Hitler hubiera creído, también se hubiera salvado, a pesar de haber matado 6 millones de personas. Si Stalin, que mató 20 millones de personas, hubiera creído en el Señor Jesucristo, se hubiera salvado, estuviera en el cielo. ¿Okay? Recuérdense que todo el ser humano hace la voluntad, Dios permite, ¿verdad?, en la causalidad, Dios permite que cada persona utilice su libre albedrío, pero no es lo bien que tú te portas que te va a entrar al cielo. Lo que te entra al cielo es que tú crees en la obra de salvación del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, pero es Dios el que decide, es su gracia. Él murió por todos los pecados del mundo entero. Y finalmente, 2 Corintios 5:14 nos dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno, Jesucristo, murió por todos, por consiguiente, todos los que creen en Él murieron. ¿Verdad? Ahí dice, porque está hablando aquí con los creyentes en Corintios, está hablándole a la iglesia. ¿Verdad? Entonces son los creyentes. Pues bien, fíjense ustedes que el Señor es el que hace todas estas cosas. Él muere por todos. La muerte del Señor Jesucristo proveyó la salvación para cada miembro de la raza humana, aun aquellos que han rechazado a Cristo. Los que lo rechazan. Stalin rechazó a Cristo, sí, pero por él también murió, aunque lo hubiera rechazado. ¿Se dan cuenta? Nancy Pelosi está allá adentro. Schumer. Está allá adentro. Toda esa gente, que son tremendos, a él murió por ellos. ¿Cómo se llama la musulmana?
Omar,
sí, Omar, por ella también murió. ¿Cuáles son las otras? Hay una cantidad de ahí de comunistas metidos. Ocasio Cortés también murió por ella. Murió por todas las personas. Lo único que tienen que hacer es aceptar al Señor Jesucristo para tener vida eterna. Si no aceptan al Señor Jesucristo, condenación eterna. ¿Eh? Miren lo importante. Si me está escuchando, cree en el Señor Jesucristo porque es tu única salvación. O sea que, después de esto, pues la suficiencia de la gracia de Dios se extiende a los creyentes en todas las áreas de la vida espiritual, especialmente en el campo de las pruebas. Muy importante, porque nosotros vamos a ser probados, señoras y señores. ¿Sabes una señal de que estás creciendo espiritualmente? Yo se las he contado. La prueba. ¿Ok? Para ver si tu fe es más fuerte que las circunstancias. Es como el oro que perece, que es el oro de la tierra. La palabra de Dios en ti es más fuerte que todas las circunstancias y vas a ser probado. Vas a ser probado. Crees en el Señor Jesucristo. Si pasas el examen, eres ascendido. Si no pasas el examen, no te preocupes, que va a ser lo mismo que hizo con los judíos. Otra vuelta en el desierto. ¿Okay? Otra vuelta más en el desierto, para ver si tú creces y conoces y aplicas la palabra de Dios. Él te ama. Entonces tú no puedes tirar la toalla, no puedes ver las circunstancias en vez de ver al Creador. Muy importante. Hay personas que tienen cáncer, ¿okay?, y que saben que se van a morir. Hay personas que, si Dios quiere, pues las cura del cáncer. Y si no, pues se van a morir. O sea, no te vas a quedar aquí toda la vida. O sea, y tú no decides cuándo te vas a morir. Decide Dios cuándo te vas a morir, no tú. Entonces, y es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo que nosotros morimos. Entonces, si viene la muerte, no comiences con que ¿a quién hay que llevarse? Sí, okay. Porque si te toca a ti, te toca. No hay que tenerle miedo a la gente, a la muerte. Yo sé que muchas personas dicen, bueno, eso lo dices tú que tienes 72 años. Pero en mi juventud yo todavía no me quiero ir. Bueno, no te preocupes, Dios te da la capacidad para todas las cosas. ¿Okay? Y eso de que me quiero morir es mentira. ¿Que me quiero morir? Llega la muerte, no, Just kidding. Sí, sí. La gente que dice eso y después se le acerca a la muerte y no.
Vamos a jugar
pickleball. Sí, vamos a jugar pickleball. Sí. Sí. O sea que no se vayan a pensar que esto Dios es el que decide, señoras y señores. Nosotros no tenemos que ver nada con la... Es soberanía del Todopoderoso el momento y el tiempo que nos vamos a morir. Bueno, entonces, 2 Corintios 9:8, mira lo que nos dice. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunde para toda buena obra. ¿Están viendo lo que dice el Señor? Eso es para ti. Ahí está una de las promesas, una de las 7000 promesas. Es tuya. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre en todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y en 2 Corintios 9:12, nos dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, pendientes de todas estas cosas, para poder tener todo lo que nosotros necesitamos para la gloria de Cristo. La conclusión a la cual llegamos, pues, es que Dios ha provisto un medio ambiente perfecto que ha suplido todo lo que el hombre pueda necesitar para su provisión y mantenimiento diario, y eso incluye no solamente el medio ambiente físico, sino también el medio ambiente espiritual y la información necesaria. Dios le va a dar a Adán toda la información que él necesita, la cual no significa que Dios le da todo lo que él posiblemente pueda conocer, porque Dios es infinito, ¿verdad? Y el hombre no. Pero hay una cantidad de información que Dios le ha podido dar a Adán, pero no se la dio, porque no era necesaria que él la tuviera. Dios no le habló a Adán acerca de las computadoras, porque a Adán no le interesaba la computadora porque no había computadora. Y le habló del teléfono celular, ¿verdad? Dios le pudo hablar de todas esas cosas a él, pero no había necesidad. Entonces, aquí lo que les voy a decir es que la suficiencia significa que Dios le dio todo lo que él necesitaba para que pudiera lograr la misión. Dios tiene una misión para nosotros y quiere que tú logres esa misión. Dios no te desampara. Tú estás en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Es tu Padre. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que estar firmes con nuestra resolución de seguir al Señor. Todo lo demás viene por añadidura. Y ahí concluimos nuestra clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.